mundo, podíamos cambiar el mundo, tan solo hablando, salto la chispa en un segundo.
Aquí comienza Pan y Rosas, programa del Centro Social Café de Espacio en Radio Vinícola, tu onda libre y comunitaria.
Mami la pina tapay.
Cada programa será conducido por uno de los colectivos que forma el Centro Social Café de Espacio.
Diferentes miradas para construir entre todas otro mundo posible. Anticapitalismo,
feminismo,
derechos sociales,
antimilitarismo,
ecologismo social
y cultura crítica a muchas voces.
Mami la pina tapa.
Comenzamos.
Vamos a hacerlo, cambiar el mundo. Mami la pina tapa.
Cor da cor do tom. Anda mulata, sorri teu sorriso de prata. Vestida de quente. E o sol bate e reflete na pele morena da mata. Vestida de quente. Vestida de quente. Vestida de quente. Vestida de quente.
No en nuestro nombre. Programa de concienciación feminista.
En el programa de hoy queremos unirnos al compromiso mundial por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, que rememoramos cada 25 de noviembre.
Mal sabe o bem y o mal que se esconde en su bata. Vestida de quente. Vestida de quente.
La dimensión de esta violencia es muy difícil de calcular, teniendo en cuenta que vivimos dentro de una estructura social persistentemente patriarcal que ha subordinado lo femenino en los sistemas de valores y, por tanto, todo, desde lo simbólico hasta lo económico, sigue impregnado de esta peligrosa asimetría que amenaza el bienestar y la propia vida de las mujeres en el planeta.
Cosificación en la publicidad, techo de cristal en los trabajos, infrarrepresentación en la ciencia y en los órganos de poder de las instituciones y empresas, relegación en la carrera profesional por conciliación familiar, mayor índice de desempleo, acoso callejero, abuso sexual en cualquier contexto, mutilación genital, agresiones psicológicas y físicas en la pareja, prostitución, trata y asesinato son algunas expresiones de estas innumerables violencias que las mujeres seguimos padeciendo por el hecho de ser mujeres.
Queremos centrarnos en el programa de hoy, particularmente en la violencia de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Para ello, primero vamos a aportar algunos datos sobre este execrable negocio y luego tendremos ocasión de escuchar una impactante entrevista sobre los estragos personales de ser traficada, dando voz a quien corresponde. ¡Comenzamos!
¡No en nuestro nombre!
Da mulata, sorri teu sorriso de prata, vestida de quente. O sol bate e reflete na pele morena da mata, vestida de quente.
Los datos que a continuación compartimos han sido extraídos de la UNOP, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La trata de personas es el traslado de seres humanos de un lugar a otro, dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior, con fines de explotación, en su mayoría explotación sexual, laboral o en la mendicidad. En la trata de personas, el consentimiento de la víctima es irrelevante para que la acción sea caracterizada como tráfico. Ello porque generalmente se obtiene a través del engaño, amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción como el rapto, el fraude, el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad. Los conflictos armados, el desplazamiento, el cambio climático, los desastres naturales y la pobreza exacerban la vulnerabilidad y la desesperación que permiten que la trata prospere. En el caso de tráfico ilícito de migrantes, se suele realizarse en condiciones peligrosas y o degradantes. Los migrantes consienten en este tráfico, pero las víctimas de la trata, por el contrario, nunca han consentido, o si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha perdido todo valor por la coacción, el engaño y el abuso.
Uno de los mayores retos del fenómeno de la trata de personas es medir su real magnitud en un mercado ilícito que se confunde con escenarios lícitos. Se estima en 2,5 millones el número de personas víctimas de la trata. Sin embargo, se calcula que por cada víctima de la trata de personas identificada existen 20 más sin identificar. Es decir, que en nuestro mundo actual se calcula en más de 21 millones de personas las víctimas de la trata, en su mayoría mujeres.
La mayor parte de las víctimas son sometidas a explotación sexual. La trata es la actividad ilegal más lucrativa a escala internacional, después del tráfico de armas y de drogas. El mercado ilícito se estima en 32 billones de dólares. Solamente en España, la trata con fines de explotación sexual o laboral mueve 5 millones de euros al día. En el mundo, existen al menos 510 flujos de trata de personas. En Europa, la mayor parte de las víctimas de trata proceden del centro y sudeste de Europa. Entre el 2003 y el 2008, casi la mitad de los países con leyes vigentes contra la trata de personas no registraron ninguna condena por este delito.
Se calcula que en España ejercen la prostitución un número cercano a las 350.000 mujeres. De estas, cerca del 80% son extranjeras en situación de migración irregular, provenientes de Brasil, Colombia, Nigeria, Rumania, Rusia y Ucrania. De estas 350.000, se calcula que al menos 50.000 son víctimas de trata en nuestro país.
La prestigiosa organización Amnistía Internacional reivindica que para hacer frente al negocio de la trata se deberían seguir las siguientes medidas.
Disponer de datos unificados y sistematizados para corregir los déficits de las estadísticas oficiales y poder precisar la magnitud de la trata en España.
Establecer mecanismos adecuados para detectar e identificar las víctimas desde su llegada a la frontera. Las autoridades deberían facilitar que especialistas en derechos humanos y trata contacten con las personas recién llegadas en un contexto de confianza y tranquilidad, y con apoyo de intérpretes y mediadores culturales.
La protección de la víctima se tiene que desvincular de la denuncia o colaboración de la víctima. Las unidades policiales competentes para la identificación formal no deben instrumentalizar a las víctimas en sus investigaciones.
Hay que garantizar el acceso de las víctimas menores de edad a los servicios adecuados de alojamiento, educación y asistencia sanitaria para reducir su vulnerabilidad ante la trata y asegurar su protección efectiva. Se requiere una formación especializada del personal dedicado a la tutela y protección de la infancia.
Como vemos, hay mucho por hacer para desarticular este negocio ilícito, pero para defender eficazmente a las personas necesitamos hacer un esfuerzo mayor. Después de haber mostrado la dimensión del problema de la trata, nos gustaría también hacer referencia a algunos datos recientes sobre la morbilidad que provoca la violencia de género en España. En lo que llevamos de 2021, se han confirmado 37 asesinatos por violencia de género en España, lo que sigue suponiendo la terrible media de un asesinato cada 10 días en nuestro país. La víctima más joven solo tenía 17 años.
En 2020, la cifra de las asesinadas fue 45, tres de ellas en Canarias. 26 menores se quedaron huérfanas o huérfanos por el asesinato de sus madres. Además, tres menores también fueron asesinadas o asesinados por violencia de género. Tenemos muy cerca a dos de ellas, Ana y Olivia, secuestradas y asesinadas por su padre en Tenerife.
De las 150.785 denuncias que se dice pronto interpuestas por violencia de género en el 2020, ninguna de ellas fue considerada falsa, contra lo que se difunde erróneamente. Se da además la triste evidencia de que de las 45 asesinadas, 38 no habían interpuesto ninguna denuncia previa, lo que nos sigue mostrando la dificultad para conectar con el dolor de mujeres que quizá por normalizar su situación de maltrato no se atreven o no saben cómo pedir ayuda. Tenemos mucho trabajo por delante en este sentido. If you're offended by this all, you're clearly doing something wrong. If you're offended by this all, then you're probably saying boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys.
Te llevas un día, te llevas la vida que le cabe a ese día y nada más. Te llevas dos días, te llevas la risa que cabía en esos días y nada más. Y a mí me queda lo que sigue, a mí me queda lo demás. A mí me queda lo que falta por andar. Entierro el recuerdo de ti.
A continuación, vamos a escuchar una entrevista a Camila Ferreira, nombre ficticio, como es lógico, de una mujer que pasó más de 30 años atrapada en las redes internacionales de trata. Nadie mejor que ella para situarnos ante las consecuencias personales de este negocio tan lucrativo como invisibilizado.
Bueno, Camila, lo que primero nos gustaría conocer de ti es que nos contaras brevemente tu experiencia. ¿Cuál es tu origen, tu entorno, cómo acabas o cómo entras en el mundo de la prostitución? Que nos cuentes brevemente.
Vale, yo soy de origen brasileña. ¿Me oye? ¿Se me oye?
Perfectamente.
Sí, sí. Vale, perfecto. Yo soy de origen brasileña. Fui nacida y criada en una de las muchas favelas de Brasil, en la provincia de São Paulo. Mi familia, ellos son campesinos brasileños que fueron intentando una vida mejor en la ciudad grande. Y debido a la muerte de un hermano mío con 7 años de edad, unos narcotraficantes fueron en la casa de mis abuelos para sacarme para ser niñera de una sobrina de ellos. Y mis abuelos no tenían esa maldad y eso, y debido a que mi madre estaba enferma por la muerte de mi hermano, esa gente me llevó supuestamente para ser niñera y resulta que con 14 años de edad me llevaron a una casa de putas en el mismo centro de la ciudad, pero ellos dijeron para mi familia que yo estaría en una otra provincia, o sea, para mi familia no está molestando ellos y para que no pudiera visitarme y ni yo visitar a mi familia a base de mentiras. 14 años yo tenía y ni siquiera tenía el periodo en aquella época, ¿sabes?
¿Cómo pudiste salir, Camila? ¿Quién o quiénes te ayudaron?
Yo pude salir de eso 30 y pico de años después, más de 30 años después, y quien me ayudó fue personas de la calle. No fue ninguna ONG, no fue nadie, fue una persona de la calle que era voluntaria en una ONG, y como ha visto tanta cosa que no le ha gustado de esa ONG, esa persona salió de la ONG y me ayudó. Ahí empecé a trabajar de limpieza, empecé a trabajar en una casa, y debido a que he hecho bien mi trabajo, me fueron recomendando para otras personas y así he salido. Me dieron la mano y yo agarré con uñas y dientes.
Camila, y ahora, hoy por hoy, ¿qué dificultades encuentras en tu nueva vida?
La dificultad que yo tengo es que toda esta vida que yo llevo ahora es todo muy nuevo para mí, ¿no? Yo tengo 40 y pico de años ya, pero yo siento como si yo acabara de volver a nacer, y todo es nuevo para mí. Date cuenta que yo pasé más de 30 años de mi vida prácticamente encerrada. Aquí en España yo pasé 11 años en un sótano con mis compañeras, que éramos todas brasileñas, y después que ya envejecí como cualquier ser humano, no porque los proxenetas eran buenas personas, es que cuando tú como mujer ya envejeces, para ellos tú no sirves. Entonces yo pasé de 93 hasta 2003 encerrada en un sótano, y después yo gané mi libertad total, y eso fue en 2006 que yo gané mi libertad, y hoy por hoy mi vida es todo es nuevo para mí, lo que estoy viviendo ahora, porque yo no conocía la vida normal que vosotros conocen, yo estoy conociendo ahora, entonces todo para mí es muy nuevo, ¿me entiendes?
Camila, tus proyectos ahora, tus ilusiones, tus planes, tus deseos, ¿cuáles son?
Yo, si Dios me ayuda, tener la nacionalidad española, cumplir el sueño español, porque para mí España, sobre todo las Islas Canarias, para mí es el mejor lugar del mundo. Mi madre siempre me ha enseñado que la patria de uno es la que te da de comer. Entonces, yo soy española de corazón, ¿no? Eso, tener mi nacionalidad, que mi hija consiga ser abogada, que es el sueño de ella, estoy luchando para esto. Y seguir trabajando de lo que hago, de limpieza, que en verdad para mí es una terapia, y olvidar todo lo que yo he pasado.
O sea, que tus ilusiones en realidad es tener una vida normal.
Sí, porque yo nunca lo he tenido, ¿no? Yo pasé 24 horas encerrada, sufriendo todo tipo de abuso, todo tipo de maltrato, entonces todo eso para mí es nuevo. Ahora yo tengo una paz que yo no sabía que existía, ¿no? Es una cosa sencilla, pero para mí es muy importante, ¿sabes?
Camila, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a la sociedad y a las chicas que puede que estén pasando por lo que tú pasaste? ¿Qué les dirías? Y a la sociedad, a nosotros y a nosotras en general, que a veces desconocemos tanto.
A la sociedad, de que no se equivoquen, porque por detrás de todas las prostitutas hay algo muy oscuro por detrás, y la gran parte de las prostitutas caen en esta vida por falta de estructura familiar, falta de recursos económicos y nada más lejos de la realidad, que Pretty Woman no existe, es una mentira, que eso es solo en el cine. La realidad de una prostituta es muy distinta. El maquillaje, no se dejan confundir por el maquillaje, por sus tacones, por sus vestimentas. Siempre hay abusos sexuales por detrás de eso, maltratos, que todas hemos sufrido, pero lo peor de todo es que casi todas las mujeres prostituidas no saben que son mujeres maltratadas. Yo tampoco, yo ni siquiera lo sabía. Para mí era algo normal que me pegaran, Eu, por exemplo, tenho as espaldas todas queimadas e para mim é exatamente normal que venha um homem, me queime a espalda ou que me hiciera o que fuera, me entende? Eu descobri isso muitos anos depois. São as mais maltratadas das mulheres. Para a sociedade não juzgar, porque não sabe o que está por detrás de cada uma dessas mulheres.
E as chicas que podem estar em tua situação, que lhe diria?
Que se elas querem sair de aí, que é possível, que pongam de sua parte, que eu não sou melhor que elas, e assim como eu também pude sair, que elas também podem, é possível. E é o melhor que ha passado em minha vida. Isso é o que eu lhes digo a todas.
Pues muchísimas gracias, Camila, por tu aportación y por contarnos tu experiencia. Es un ejemplo de lucha y que es increíble lo que cómo sonríe de esa manera tan luminosa cuando ha vivido lo que ha vivido. Espero que puedas tener muchísimas más oportunidades de seguir contribuyendo con tu experiencia y con tu voz a que esto poco a poco se vaya erradicando.
Yo estoy agradecida. Porque eu estou vivendo em o melhor lugar do mundo, que são as Islas Canárias. Deus me ha dado oportunidade que em meu país eu não teria. Então, uno não pode escupir em plato onde comes, não. Estou muito contenta. Espanha, há gente que busca o sonho americano. E eu he buscado o sonho espanhol e aqui estou firme e forte. Espanha é o melhor país do mundo, para mim.
Estupendo, que bem.
Ils parlent tous comme des animaux de toutes les chattes, ça parle mal 2018. Je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en... Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire un oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
Est-ce que c'est bien le cas pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein.
Moi, ce que j'ai compris, en fait...
Pardon.
A continuación, vamos a escuchar... vamos a conectar con nuestra compañera Tere García Aparicio, que nos va a dar a conocer a una autora que ha investigado a fondo la trama de la violencia contra las mujeres. ¿Estás por ahí, Tere?
Sí, muy buenas noches.
Buenas noches, Tere.
Rita Segato es una antropóloga y feminista argentina, profesora de antropología en la Universidad de Brasilia. Vamos a acercarnos a uno de sus libros que se titula La guerra contra las mujeres. El libro reúne, a través de 7 ensayos, el trabajo que Rita Segato ha venido desarrollando en la última década con la finalidad de analizar las olas crecientes de violencia contra las mujeres y contra los cuerpos feminizados que se han dado en distintos puntos del globo, pero que de alguna manera se manifestaron con una gran fuerza y brutalidad en Ciudad de Juárez, en México. La hipótesis de partida es espectacular. Estas nuevas formas de violencia machista son signo de una amplia transformación económica y política que tiene que ver con el desarrollo de la economía informal y criminal y con la descomposición del Estado como monopolista de la violencia. En este marco, el cuerpo de la mujer se convierte en un soporte en el que se inscriben nuevas formas de dominio y de soberanía. Se trata por ello de una violencia pública, sistemática, impersonal, en la que grupos criminales y corporaciones establecen una forma de control sobre el territorio que se expresa públicamente a través del sometimiento total del cuerpo de la mujer. El cuerpo de las mujeres es un lugar por excelencia en el que se manifiesta el fracaso del Estado. La capacidad de dominio y poder social ya no reside en el valor del territorio, sino en la identidad de las personas a las que se atribuye el control social en la convivencia y evolución del Estado. El concepto de dueñidad o señorío le permite profundizar en las desigualdades contemporáneas, respondiendo a más que simples jerarquías sociales. Señores que dominan las dinámicas sociales en una demostración de poder. Su concepto de femigenocidio alude a la destrucción de las mujeres no solo por el hecho de serlo, sino además como forma de expresión hacia el grupo de iguales, con componentes interpersonales y expresiones violentas que van más allá del propio acto. La pedagogía de la crueldad, que normaliza y reduce las reacciones sociales ante estos crímenes, involucra a los jóvenes en las dinámicas de la violencia. Reproducimos algunos fragmentos de esta guerra contra las mujeres de Rita Segato. La violencia sexual se produce por medios sexuales, pero la finalidad de la misión no es del orden sexual, sino del orden del poder. No son agresiones generadas a partir de un impulso libidinal. Se usa como medio de inclusión al mundo masculinizado. Por eso la pedagogía masculina se transforma en pedagogía de la crueldad, de tal manera que toda violación no es una anomalía de un sujeto solitario. Es un mensaje de poder y apropiación pronunciando a la sociedad. Por último, la autora nos advierte de que solo se detendrá la guerra desmontando con la colaboración de los hombres el mandato de la masculinidad, lo que hace posible la guerra. Sin paz de género no habrá paz verdadera. Y aquí termina la sección Lectura por teléfono. Un saludo, hasta luego.
Muchas gracias, Tere. Hasta el próximo programa, Tere, muchas gracias.
Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más se va a permanecer callada, que ni una más sufra por dobles intenciones, ni una más.
ellos que ejercieron la matanza y el miedo, ellas que ejercieron la balanza para mandar su fuego. Algunos jugaron a ser fuertes caballeros, algunas jugaron con su cuerpo a ser bellas.
Hablar de violencias machistas es hablar de privilegios masculinos. Siguiendo con el fantástico hilo que nos lanzó Laura en el programa anterior, si ser mujer tiene que ver con sentirse observada, ser hombre, socializarse en la masculinidad hegemónica, tiene que ver con sentirnos con el derecho de observar y juzgar, de ser sujeto de deseo y sentirnos con la legitimidad de que ese deseo se haga realidad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. En esto consiste nuestro privilegio masculino, en la subordinación de todo lo que no corresponda a nuestra voluntad, el sentir ese derecho ilimitado. Si quiero hablar, el mundo debe escuchar. Si no me viene bien cuidar, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué no decir una broma, no ser el centro, no ser protagonista, no piropear, no tocar, no conquistar, no tomar? Si quiero, puedo. Si puedo, debo. Ningún expolio, ningún impacto, ninguna consecuencia ni sufrimiento es importante frente a esto. El mundo al completo, al servicio de la masculinidad. El hombre es hombre en tanto que conquista, y más hombre, si es el primero, el mejor, el más. La instauración de este orden jerárquico se expresará después en todos los espacios cotidianos. El mundo entero se expresa en masculino. Las calles, la palabra, el derecho a andar sin miedo, de poder pasar ante un grupo de hombres en una noche cualquiera, de poder bailar a solas sin que te molesten. Todo un orden que parece que solo perciben las que se ven excluidas de esos derechos. Incluso cuando estamos en el espacio íntimo, nunca estamos solos. Siempre nos acompaña esta organización social que genera un encuentro desigual y potencialmente peligroso, donde el hombre habla y desea, y la mujer escucha y es deseada. La violencia sexual, en todas sus formas, es una de las máximas expresiones de estas violencias machistas. Y esta violencia sexual, tal y como nos recuerda Rita Laura Segato, no es un impulso para satisfacer una supuesta necesidad fisiológica individual, nada de eso. Más bien hay que entenderlo desde su capacidad expresiva, como el acto que demuestra a ojos de otros hombres que él también es un hombre, que él también pertenece a la pandilla. El pacto entre varones instituye todo un marco de sentido jerárquico y violento, y es en ese espacio donde lo masculino gana su poder simbólico, que luego ejercerá y consumará en el espacio privado. Si queremos luchar contra la violencia, deberemos combatir este orden jerárquico de privilegios masculinos. Luchar contra los privilegios es incomodarnos, es incomodar en aquellos espacios donde está en juego nuestra legitimidad masculina. Denunciar al colega, renunciar donde nunca renunciamos, cuidar donde nunca jamás cuidamos, callar y mandar callar allí donde los hombres nunca callamos. Si queremos hablar contra la violencia, hagámoslo allí donde no tengamos premio. Hagámoslo en aquellos espacios ocupados por hombres, en esos espacios públicos de palmadas en la espalda y risas cómplices. Luchemos activamente contra este pacto masculino. Neguémonos a ser parte de la fratria. Pongamos el cuerpo en denunciar este espacio de violencia. Y si creemos que esto puede ser difícil, pensemos en lo que tiene que ser para alguien a la que hemos relegado a ser una intrusa de este orden que habita. Un orden que hemos convertido en violento y peligroso.
Estos testimonios y estas reflexiones, ahora nos gustaría hacerles una serie de recomendaciones de películas y libros que abordan particularmente el tema de la trata. Chica Nueva, 24 horas, de Mabel Lozano, de 2015. A través del relato de cuatro mujeres que lograron sobrevivir y escapar de las redes de prostitución y comercio sexual,
La directora española, Mabel Lozano, nos muestra con crudeza y realismo los mecanismos que operan en la trata de mujeres y lo fácil que resulta creer y mantener este tipo de negocio. Está considerado como el mejor documental cinematográfico que hoy podemos ver y utilizar para denunciar y sensibilizar contra esta lacra de violencia y explotación.
Trade, de Marco Creus-Pantner, de 2007, es una de las más conocidas producciones que ha tratado el tema del comercio de personas y su relación con la explotación sexual. Tal vez desde una óptica que podría catalogarse de sensacionalista, pero es seguro que consigue que quien la vea se haga cargo del problema humano de la trata.
Las elegidas, de David Pablos, en 2015. Está basada en un relato de Jorge Volpi y nos muestra al desnudo el drama de unas adolescentes que son captadas y secuestradas para ejercer la prostitución. En este caso, los criminales son un clan familiar que utiliza a sus hijos varones adolescentes para enamorar a una chica, raptarla y explotarla sexualmente por medio del chantaje.
Edén, Grito en el silencio, de Megan Griffith, en el 2013. Esta película está dirigida y protagonizada por mujeres. Se basa en la historia real de Jung Hae, una chica americano-coreana atrapada por una red de tráfico de mujeres y droga, que para sobrevivir se adaptará y logrará adquirir ciertas cuotas de poder dentro de la organización mafiosa, apoyándose para ello en uno de sus proxenetas.
La verdad oculta, de Larisa Kondracki, de 2010. Tras la guerra de los Balcanes, un agente de policía de Nebraska que viaja a Bosnia como observadora de las Naciones Unidas denuncia ante la ONU a una multinacional por haber encubierto varios casos de tráfico sexual y a la vinculación en él de otros organismos internacionales. Está basada en la historia real de Katrin Volkova.
Ahora compartimos algunos libros que también han abordado el tema de la trata. Empezamos con Esclavas del Poder, escrita por la periodista Lidia Cacho, y es una investigación que parte de historias individuales contadas a la autora por mujeres y niñas que sobrevivieron a su venta en las redes sociales de trata de personas. A partir de esos casos concretos, de estas historias muy conmovedoras, la autora sigue la línea de investigación que le conduce hasta las mafias de tratantes. No se detiene allí, sino que busca los nombres y los cargos de los servidores públicos que encubren y protegen a los responsables de este tráfico. Esclavas del Poder diseña el mapa global de la trata de mujeres. Tráfico de mujeres, realidades humanas en el negocio internacional del sexo, de Siripor Skrovanec, Natalia Bonpagdi y Shutima Yantagiro. En esta obra se relata cómo en este tráfico agentes, familias, traficantes y explotadores se unen en un pacto de intereses cuyos nexos permanecen ocultos y las apariencias a salvo. Este libro, fruto de una investigación en Tailandia, de donde se surten de mujeres muchas redes, presenta las realidades humanas de sus víctimas.
Purga, de Sophie Oksanen. Esta novela cuenta cómo en una despoblada zona rural de Estonia, en 1992, un año después de que la pequeña república recuperase la independencia, a Lide True, una anciana que malvive sola junto al bosque, encuentra a una joven exhausta y desorientada en su jardín. Sara es una veinteañera rusa, víctima del tráfico de mujeres, que ha logrado escapar de sus captores y ha acudido a casa de Alide en busca de ayuda. Purga describe las consecuencias del miedo, la humillación y la inagotable capacidad humana para la supervivencia, y descubre el altísimo coste que paga la ciudadanía, en especial las mujeres, en determinadas circunstancias históricas.
Pues hasta aquí nuestro programa sobre la violencia hacia las mujeres, que ha querido poner el foco en el negocio de la trata de personas con fines de explotación sexual. Hasta el programa que viene, y recuerda, no dejes que hablen en tu nombre.
La verdad que el programa a mí personalmente me ha impactado muchísimo el testimonio de Camila. Creo que se le ha dado voz a quien corresponde, ¿no? Una mujer víctima de la trata que con esa alegría pues cuenta, ¿no?, su historia, pero con una visión positiva de la vida, ¿no? Pues a partir de ahora quiero vivir una nueva vida, ¿no? Y para mí ha sido lo más impactante de elaborar este programa.
Sí, sí, junto al testimonio, ¿no?, y la voz, ¿no?, en primera persona de quienes están recibiendo, ¿no?, la principal violencia de este fenómeno de la trata, ¿no?, que ya vemos que está muy bien estructurado y que está muy bien tramado por todos los países, y que parece que no hay legislación que pueda detener, ¿no?, y que siempre esas redes van a estar por encima incluso de las decisiones legales y judiciales. Creo que, bueno, también es una aportación esperanzadora haber oído en la voz de Antonio, nuestro compañero, el saber que bueno, que cualquier hombre que también tome posición, ¿no?, sobre cuál es esta alianza masculina que ha permitido y permite minimizar el dolor, el menosprecio a la dignidad de las mujeres, y seguir al minimizarlo, pues consumiendo, ¿no?, vida de mujeres, consumiendo futuro, ¿no? Entonces me parece esperanzador que hayamos oído en la voz de Antonio que es posible, ¿no?, que también los hombres que nos están escuchando y que realmente sean sensibles a un cambio social, pues que entiendan que está en a su alcance, ¿no?, empezar a romper ese pacto que dice también Rita Segato, ¿no?, que en el que han crecido, para tener que demostrar a través de esa pedagogía de la crueldad de la que también nos hablaba, pues que ser un buen hombre es ser pues un hombre que trata con violencia a las mujeres y que son capaces de consumirlas sexualmente y vitalmente, ¿no?
Sí, efectivamente, como habéis señalado, es necesario que sean precisamente las personas víctimas de la trata las que hablen sobre el tema, porque muchas veces cuando se habla del tema de la prostitución, pues se suele apelar mucho al mito de la libre elección. Uh-huh. Y lo que nos demuestra este tipo de testimonio es que muchas veces este tipo de elecciones, entre comillas, vienen motivadas por una necesidad económica, ¿no? Entonces está visto que hasta que no haya pues igualdad económica, no puede haber ni igualdad sexual ni libertad sexual.
Exactamente, pasa por reestructurar, ¿verdad? Todo el sistema y dejar de consumirnos y destrozarnos, ¿no? Pues nada, escuchamos la última canción y recuerda, hasta el próximo programa.
No en nuestro nombre.
Vamos a leer, perdón, antes de... de introducir. Vamos a leer los créditos que nos, de las canciones que nos han acompañado. Nos hemos estado con Thais Morel, con Su vestida de Kenté, con Dua Lipa en Boys Will Be Boys, con Marta Gómez en Un día, con Angel en Balance Don't Qua, con Aitana en Ni una más, con Silvia Tomás trío, con Ellas y Ellos, y con 016 No Relax, y ahora con Bomba Estéreo, Flower Power.
Come on girls, come on girls, come on girls, come on girls, come on girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención, lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar, poneme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo. Es lo que siento yo. Y no desaparece. Como te enseñaron en la calle. Yo voy a florecer y no desaparece. Como te enseñaron en la calle. Ya saqué mi conclusión porque hice esta canción para todas las mujeres del mundo. Tanta discriminación que lastima el corazón y nos hace un daño tan profundo. Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso, decimos lo que siento, morimos en silencio. Es hora de gritar, ponernos a cantar y dejar de decir lo siento. Sentimiento, no te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Hey, hey.